Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteban Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995 y el Premio Casa de las Américas en 2006 con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santisteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris. Es un gusto que me acompañes en este tiempo radial. A nombre de Patricia Martínez, nuestra productora, Tony Simón en la edición y grabación del espacio, y Orelvis Cabrera, te deseo la mejor de las jornadas. Gracias por la sintonía y, por supuesto, por la preferencia. ¿Qué vas a escuchar en esta emisión? Bueno, hoy tendremos invitados de lujo en nuestro espacio radial. Estoy conversando más adelante con Sandra Vázquez, es una chica transcubana que va a dialogar con nosotros sobre varios temas, entre ellos el tema migratorio y la I-220A. También vamos a tener en el espacio las palabras de Ángel Leal, es abogado de migración y va a estar aclarando algunas dudas y también temas noticiosos de interés que a continuación te los voy a presentar. Así que mantén la sintonía con nosotros. Esta semana, la seguridad del Estado cubana envió agentes de la policía a presentarse en la casa del activista Adel Bogne Gamboa. El comunicador, que colabora con el medio independiente Cubanet, contó a través de un mensaje publicado en Facebook que aunque él permanecía fuera de su casa, sus vecinos le habían comentado que los represores del régimen habían estado en su vivienda. Estuvimos comunicándonos con el propio activista y esto nos contó. Escuchemos.
Yo como desde inicio de octubre estoy trabajando, o sea, colaborando con Cubanet en una sesión que tengo ahí 3 veces por semana. Pues parece que ya a ellos les ha molestado y han decidido venir directamente y a pasar de lo primero que estaban haciendo, que era cortarme la internet, que fue bloquearme un teléfono, que era bajarme el ancho de bandas y esa serie de cosas, pues ya pasaron ya a lo que ellos sí son buenos y operativos, que es en reprimir. Y el sábado estuvieron dos veces aquí en mi casa y el domingo en la mañana temprano es una tercera vez. Yo no estaba aquí, yo estaba fuera de La Habana con unos amigos y mis vecinos son los que me avisan de lo que sucede. Así que supongo que sea por la colaboración con Cubanet que estoy teniendo desde el inicio de octubre. Yo estoy aquí en casa y obviamente desde que llegué no he salido más por una cuestión de seguridad y no han venido desde que yo estoy aquí en la casa. Llegué ayer en la tarde, o sea, el domingo después del mediodía llegué yo y no han venido.
Esta semana nos visita una chica trans cubana radicada aquí en la ciudad de Miami. Estoy refiriéndome a Sandra Vázquez, activista de Cuba Decide, quien además llegó al país cruzando ilegalmente la frontera sur de los Estados Unidos, una categoría I-220A. El programa hoy estamos hablando sobre migración. Y entonces usted se debe estar preguntando, ¿qué significa la I-220A? O tener la I-220A aquí en los Estados Unidos. Bueno, yo más o menos te digo por encima que es una orden de libertad bajo palabra que otorga el gobierno de los Estados Unidos a ciertas personas detenidos por autoridades migratorias y luego puestos en libertad. Sandra, te estoy recibiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está todo? Un gusto participar, gracias por la invitación.
No, gracias a ti por la entrevista. Y estaba hablando de la I-220A porque, bueno, te conocimos con ese activismo que has hecho a favor también de la I-220A porque eres miembro de ese grupo de la I-220A. Pero eres una chica trans, por eso estás hoy aquí en Arcoiris. Y me gustaría, antes de hablar de la I-220A, que me contaras, y a los que nos están escuchando también, ¿cómo vive una chica trans en Cuba?
Bueno, realmente es una excelente pregunta. Creo que la vida de hoy en día, y bueno, yo llevo 7 años fuera de Cuba, desgraciadamente por mi pensamiento político, por estar en contra de un régimen totalitario, tuve que salir huyendo de mi país, al cual no puedo regresar mientras no esté un cambio de sistema. La vida de una chica trans dentro de Cuba es bastante dura, es bastante sacrificada, muchas no tenemos oportunidades de trabajar, y cuando, como yo, que fui a la universidad, que estudié, pasé muchísimo trabajo referente a la aceptación dentro de la universidad. Tenía muchas veces hasta incluso que pegarme un bigote y ponerme ropa ancha y hacerme los peinados y tratar de acomodar mi imagen a ellos para poder tener hoy un título y tener una carrera, tener una educación. Una chica trans dentro de Cuba vive muchísimos estigmas por la misma sociedad machista que existe dentro de Cuba, creada por los dirigentes, por Fidel Castro desde los años 60, que inculcó a la sociedad ser hombre o mujer. Para ellos no existe inclusión, para ellos no existió nunca jamás el derecho a tener libertad de expresión. Una chica trans dentro de Cuba muchas veces es obligada prácticamente por la situación que vive tan dura de no poder llevar a su casa un plato de comida, a prostituirse en las calles, aún teniendo una carrera, un título, te obligan a trabajar y cuando vas a buscar un trabajo te dicen venga vestida correctamente o vestido correctamente. Y uno se queda, bueno, yo estoy vestido correctamente, no sé a qué le llamen ellos correctamente. Entonces la vida es bastante dura, muchas veces te obligan hasta quitarte la vida. Yo conozco de casos de muchas amigas que no han sido ni han tenido el valor de enfrentar a un régimen y se han quitado la vida. Las chicas trans muchas veces tenemos la obligación de prostituirnos dentro de Cuba, porque la misma necesidad de no encontrar un trabajo, de no encontrar un lugar donde sentirse útil, nos obliga entonces a salir a la calle, porque lastimosamente lo que no entiende muchas veces el régimen y la sociedad machista cubana, que las mujeres trans también tenemos familia, también somos hijas, también somos madres. Y muchas veces en esta situación lo que nos conlleva es a eso, es la vía más fácil y lo otro es emigrar.
Y lo más interesante de este tema que estás apuntando aquí en el espacio de la prostitución es que tristemente cuando se prostituyen, bueno, ocurren este tipo de violencia hacia ustedes, porque muchas veces hemos reportado a través de este espacio
Exactamente.
Ataques como el que ocurrió recientemente en Cárdenas, una chica trans también, Roxana Vázquez, que estaba en horarios de la noche en las calles de Cárdenas y por poco acaban con su vida,
Y
fue
la gente, y quizás,
brutalmente
disculpa que
atacada.
te interrumpa, y la gente dirá, qué fácil encuentran la solución a la vida, pero solamente hay que ponerse en los pantalones de una. y saber y sentir lo que es la represión de un régimen que te dice te quiero, te quiero, te quiero, y cuando usted va a la realidad, lo único que hace es humillarte, como te digo, reprimirte, tratar de manera de que tú te adaptes a ellos, no que ellos entiendan tu personalidad, lo que tú sientes. Entonces la gente se basa y dice, qué fácil es salir a la calle, es la prostitución la vía más fácil. Imagínense en el caso mío, haber ido a la universidad, haber estudiado economía, sin contar el exceso de trabajo que tuve que pasar y adaptarme para poder tener un título. Yo sé hablar inglés perfectamente, lo estudié en Cuba y lo perfeccioné en Europa, estudié italiano, y con aún así mi jefe sector me decía que me vaya a trabajar. Y cuando yo salí a buscar trabajo, en el centro de trabajo me decían que yo estaba incorrectamente vestida.
Con tu testimonio.
¿Qué solución me darían a mí,
claro,
por ejemplo?
Claro, te entiendo. Con tu testimonio en primera persona, de lo que tú estás contando, estamos desbaratando el discurso de, por ejemplo, Mariela Castro, de la propia Malú, que responde a los
intereses
del CNC, cuando dicen que hay inclusión, que,
eso es mentira,
que la sociedad cubana ha avanzado
todo
muchísimo.
Todo es una fachada, todo es una fachada.
Y qué bueno contar con tu testimonio.
Y lo utilizan todo a favor de ellos. Como mismo utilizaron la pandemia, han utilizado todo lo más mínimo para venderle al mundo la imagen que no es. Porque solamente hay que haber sido trans y haber nacido trans o haberse sentido trans dentro de Cuba para saber lo que es vivir bajo represión y hostigamiento por solamente no pensar como ellos.
Tú no solo recibiste hostigamiento, represión, ataques dentro de Cuba por tu condición como chica trans, también por tus pensamientos políticos. ¿Cómo saliste de Cuba? ¿Sales hacia Europa? ¿Cómo fue la historia?
Yo quizás esto es un poco contradictorio porque me van a decir los oyentes, bueno, tú saliste de un país a otro peor, sí, pero es que hay que ponerse en los zapatos de una persona que está recibiendo tanta represión y la desesperación te hace cometer desgraciadamente este error. Yo salí de Cuba huyendo, bueno, digamos huí, porque prácticamente huí, no me quedó otra opción, hacia Rusia. Entonces por eso es que yo digo esto, que los oyentes pensarán, bueno, en Rusia es peor, las
sí,
leyes son peores.
De hecho,
pero es que era en ese momento la única vía de escape, no existía
sí,
otra.
Sí, te entiendo. De hecho, el propio Vladimir Putin, bueno, firmó un memorándum donde prohíbe la homosexualidad. La sociedad,
exacto,
rusa, yo la conozco personalmente, también viví en Rusia, y
exacto,
ahí atacan a las chicas trans.
Desgraciadamente, en Rusia existe mucho la corrupción entre las mismas autoridades. Por ejemplo, en Rusia, tú puedes ir a un centro de trabajo a buscar un trabajo, por ejemplo, cualquiera, y como tienes imagen femenina, ellos no piden ni siquiera documento, lo de ellos es que tú trabajes, a ellos no les importa quién tú seas, ellos lo único que necesitan, por ejemplo, en los McDonald's se estila mucho personas que los rusos como tal, los propios rusos no quieren limpiar, no quieren hacer los baños, y el cubano llega a comerse el mundo y de echar para adelante, de haber venido de tantos años de un régimen, llegar a otro, pero que por lo menos lo que le interesa es que alguien le haga su trabajo, y pues desgraciadamente uno coge el trabajo de lo que sea. Yo estuve casi, digamos, 3 meses limpiando un baño y el local de un McDonald's, y gracias a eso sobreviví, hasta que poco a poco fui reuniendo mi dinero y logré en un vuelo que existía de regreso a Cuba. Mire la locura que yo cometí, me monté en un avión que hacía escala en Ámsterdam porque la reina de Holanda, de los países del Reino de los Países Bajos, es Argentina, que se llama Máxima, uh-huh, y tenía en ese entonces, estoy hablando del 2016, ayudando cuando la guerra de Afganistán y todo ese conflicto en Arabia estaba convocando a las personas trans, porque la reina es muy pro LGBT, ayuda y le encanta mucho esta comunidad. Toda la persona que se sintiera identificada, que quisiera refugio, que llegara, le iban a abrir los brazos. Y pues nada, yo me aproveché, me vi en eso un escape, una vía de llegar a un país donde los derechos del LGBT son infinitos, tenemos mucho respeto, donde nos aprecian, donde nos reciben. Y pues en el 2017 llegué a ese país que me abrió las puertas y donde viví 5 años de mi vida.
No solo tú, yo recuerdo, yo estaba en Cuba y recuerdo que muchos amigos de la comunidad LGTBI también, sí, hicieron esa ruta migratoria, llegaron y pidieron refugio ahí en Holanda,
sí,
hicieron su vida. Eso fue uno de los éxodos masivos hacia Europa,
masivos,
de la comunidad,
sí,
LGTBI cubana.
Te vimos
ya estando en Europa con tu activismo, por supuesto. Sigues amando,
sí,
a Cuba y sigues protestando a favor de la libertad de nuestra isla. Te pudimos ver en una sentada que se hizo en el Vaticano cuando
la delegación
cubana no le permitieron estar en la misa en la Plaza San Pedro y ustedes se manifestaron, pero también te vimos en Ginebra y que tristemente fuiste atacada, que casi pierdes la vida. Cuéntame sobre esos dos momentos.
Sí, mira, yo creo que la manifestación ante el Vaticano fue histórica y que representó mucho, fue un duro golpe para la dictadura castrista ver casi 3.000 cubanos en el suelo pidiendo por la paz, la tranquilidad y que te vinieran, médicamente dentro de Cuba, porque fue una etapa bien dura de COVID donde las personas dentro de Cuba se morían, se caían en el piso por falta de atención médica, por falta de medicamentos. Y la ingeniosa idea fue del presentador cubano Alexander Otaola, que convocó a todos los cubanos dentro de Europa a manifestarnos en el Vaticano, donde querían que el Papa nos escuchara, que tuviera clemencia con el pueblo, se uniera al pueblo y no al régimen, y lastimosamente esto no pasó. Pero quedó a la historia esa sentada, casi 3.000 cubanos, diría yo, que viven en Europa y en el mundo entero, asistimos ahí, nos tapamos de pie a cabeza en forma de protesta con nuestra bandera nacional, y aún así el Papa hizo oídos sordos y ciegos a nuestro pedido. En Ginebra estuve apoyando la huelga de hambre dentro de muchas actividades, obviamente, que realicé por allá y participé con Cuba Decide. La huelga de hambre que hizo Ariel Rusquiola, sí, también en Ginebra. Pero ese acto que tú hablas, donde casi pierdo la vida, fue el Día de los Derechos Humanos. Fue en el 2021, donde yo dirigía por Cuba Decide y la Fundación New Generation, que dirige Víctor Manuel Dueña, en Ámsterdam. Estábamos en una manifestación por el Día de los Derechos Humanos. Yo estaba dirigiendo esta manifestación y de la nada, ya había pasado lo del Vaticano, de la nada salió una persona, en dirección hacia mí directo con un cuchillo, me dio, la primera puñalada me la dio en la cabeza, la segunda me la dio en el brazo, te mandé ahí imágenes y videos y de ese momento, la denuncia incluso de la policía, esta persona todavía está presa.
Sí, lo tenemos.
La segunda me dio la puñalada por la pierna, estuve en una cama casi 3 meses, por poco pierdo la vida, yo sentí lo que fue la muerte, y esa fue la primera vez que sentí, anteriormente la había sentido dentro de Cuba estando presa 4 veces, pero directamente y violentamente la sentí, la mano de la dictadura encima mío ese día.
Horrible.
Yo sentí que yo perdía la vida.
Horrible, es que voces como las tuyas molestan y ocurren.
Exacto, no, y cuando uno llega directo al pecho sin rodeo, va y denuncia directo lo que es.
Sandra hoy está en los Estados Unidos.
Hoy vivo en los Estados Unidos, dentro de Miami. Aquí incluso he sentido de nuevo la mano del régimen de La Habana, que desgraciadamente no deja en paz a las personas que le molestan y sigue persiguiendo y acosando y haciéndole la vida, como digo yo, cuadritos a las personas que solamente están, que no piensan como ellos.
Al inicio de esta entrevista, bueno, yo hablaba que tienes un I-220A, es una categoría migratoria. Sandra, yo quiero preguntarte, ¿cómo tú te sientes estando en un limbo migratorio y viviendo en libertad y con ese miedo de poder regresar a Cuba, ¿no? Aparte
pues
que el propio sistema no te deja entrar, obvio. Quedarte
sí,
en un
claro.
limbo migratorio con un I-220A, ¿cómo tú te sientes?
Bueno, yo en mi caso, imagínate, yo me hice cambio de identidad en Holanda, te voy a hacer una breve historia, y yo, el gobierno holandés solicitó a la embajada cubana que emitiera un pasaporte que dijera que yo tengo sexo femenino, me llamo Sandra, y el gobierno cubano, simplemente la dictadura cubana, me envió una carta al gobierno holandés diciendo que yo podía hacer lo que yo quisiera hacer menos cubano. Ya con esto te quiero decir que yo no tengo acceso a mi pasaporte cubano, yo no tengo ni pasaporte cubano, no me lo dan. Entonces, imagínese usted entrando pidiendo un asilo, un refugio, que me den un I-220A estando en un limbo migratorio ahora mismo sin saber qué pueda pasar conmigo. Porque vamos a suponer que yo tengo corte en el 2027. Yo tengo un buen abogado, yo me voy a saber defender de un caso de asilo, perfecto. Uh-huh. Pero me siento como que sola, me siento que el gobierno americano quizás no me dio el respaldo necesario, no me hicieron una entrevista de miedo creíble, aún así la pedí. Es que también era mucha inmigración, yo puedo entenderlo, pero hay personas que se merecen vivir aquí. Te hago una nota rápida. Mis represores del CNSEC han entrado por la frontera y le han dado parol. Incluso te puedo mencionar con nombres y apellidos, viven aquí, aquí mismo en Miami, los tres se burlan de mí en mi cara en los establecimientos públicos homosexuales, que ya yo los he denunciado como represores, lo tengo en las páginas de represores, lo sabe mi abogado, se ha denunciado a la policía, incluso los han sacado de lugares públicos como Azúcar, Maritrini, los ha sacado bochornosamente de ahí, y te puedo mencionar sus nombres y sus apellidos, y viven aquí en Estados Unidos con parol, y se burlan de mí.
Tu historia es muy interesante, de verdad, tu historia es muy interesante.
Dentro de este mismo Miami se burlan de mí en lugares públicos. Como ya saben que su pescado está en remojo, ellos muchas, digamos así, como se dice en Cuba, ellos están escondidos, pero yo sé dónde viven y los tengo controlados, porque ya te digo, los tengo denunciados como mis represores del CNC, personas que por mi activismo, estando yo en Europa, me amenazaron de cortarme la cara, de darme golpes, de tirarme, le hicieron la vida un talco a mi mamá dentro de Cuba, la tuve que sacar para vivir en otro país y hacerme cargo porque me la iban a matar, la tumbaron de un visitaxi. Estos mismos represores que están aquí hoy en Miami, no te estoy hablando de gente de Cuba, no, están aquí en Miami.
Qué bueno contar con tu historia aquí en el programa Arcoiris, y una de las cosas que quiero transmitirte es que sigas siendo así como eres, tal y cual eres, que sigas levantando Gracias. Tu voz a favor de la comunidad LGTBI, por supuesto, a favor del pueblo cubano. Es un placer haber conversado contigo, y por supuesto que no va a ser la primera vez. Las puertas y los micrófonos de Arcoiris quedan abiertas para que tú te puedas expresar a favor de toda nuestra comunidad. Sandra Vázquez, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Se ha estado hablando dentro de la comunidad de cubanos, tanto aquí en Miami como en la isla, sobre el I-220A. El gobierno de los Estados Unidos, Emigración, le ha otorgado este documento a muchísimos cubanos que entraron ilegalmente al país. Doctor Ángel Leal, un placer que esté en Arcoiris, y estamos cambiando de tema precisamente en el programa. ¿Qué es el I-220A específicamente?
La I-220A es una orden de libertad bajo palabra. Ha sido fuente de mucha polémica porque nosotros, los abogados de inmigración, hemos estado argumentando, y esto es en base a un caso federal que fue una demanda colectiva, Ravelo versus Mallorcas, una decisión de un juez de inmigración de acá de Miami, el honorable juez Timothy J. Cole, donde estábamos argumentando de que cualquier libertad pendiente corte de inmigración para efectos legales constituye un parol. Pero en efecto lo que es una orden de libertad bajo palabra, no dice la palabra parol. Ha sido fuente de mucho litigio. Eventualmente el caso llega al Tribunal de Apelaciones de Inmigración, y hay un caso reciente que se titula El tema de Cabrera Fernández, que estipuló de que aquellas personas quien fueron admitidos al país o quien entraron al país bajo la I-220A, que eso no constituye un parol para efectos migratorios. Entonces ha sido un balde de agua fría para muchísimos cubanos, muchísimos extranjeros en general, que están presentes con I-220A, porque al menos en el caso cubano, por el momento, pierden la posibilidad de poder aspirar a la residencia bajo la ley de justicia.
Siempre el gobierno de los Estados Unidos ha sido claro y preciso con los migrantes. Siempre se ha pronunciado y ha dicho, existen vías legales para emigrar hacia los Estados Unidos. ¿Cuáles son las consecuencias de una persona que llegue a la frontera, cruce ilegalmente y que le otorguen el I-220A?
Bueno, básicamente esa sería una persona que queda pendiente un proceso de corte de inmigración y de cierta manera corrió con suerte. Porque pudiera pasar el escenario donde le firman a la persona una orden de deportación expedita con el derecho de pedir una entrevista de temor o miedo creíble.
Ese es el I-220B.
Llega a una I-220B bajo las siguientes circunstancias. Usted pide su entrevista de miedo creíble. Si usted no aprueba la entrevista de miedo creíble y un juez de inmigración afirma la determinación adversa de no miedo creíble, técnicamente usted se queda con una orden de deportación expedita. Si corre con la suerte de que no lo vayan a deportar literalmente a Cuba, porque hay vuelos de deportación a Cuba mensuales, ya sabemos que eso está sucediendo, entonces esa persona la liberarían con la I-220B, que es la orden de supervisión. También he visto el caso donde le firman la orden de deportación expedita por la entrada ilegal. No hay la capacidad de hacer la entrevista de miedo creíble. Entonces la persona queda con la I-220B, con la orden de supervisión, con la deportación expedita, pero pendiente esa entrevista de miedo creíble que todavía no se la han celebrado.
Doctor, quiero ponerlo rápidamente en contexto. Estuvimos hablando antes de usted aquí en el programa con Sandra Vázquez, una chica trans cubana que cruzó la frontera ilegalmente, claro, le otorgaron una I-220A. Lo interesante en este caso es que Sandra se cambió su género en Holanda, es una chica que es activista, también activista de la comunidad LGTBI, y le estuvieron negando las autoridades cubanas emitirle su pasaporte porque ya ella se cambió de género en Holanda. ¿Qué puede hacer esta chica aquí en Miami para aspirar a ese asilo político o quizás cambiar su categoría de I-220A?
Bueno, podemos hacer las dos cosas. Primero, sí creo que debe aspirar al asilo. Lo único que me preocuparía del asilo. Uh-huh. Y ese asilo sería basado en membresía en un grupo social particular porque es una característica innata que la persona no debe o puede cambiar, que es el cambio de género y que ella puede ser sujeta a una persecución por el cambio de género que ella elige tener. Segundo, por opinión política, porque es activista. O sea, que ella tiene dos bases para pedir asilo. Por membresía en un grupo social particular, que es miembro de la comunidad LGBTQI, que es una persona identificable como miembro de esa comunidad y por lo tanto puede correr peligro por simplemente pertenecer a esa comunidad. Y segundo, por opinión política, porque es activista. Entonces, lo único que me preocuparía de ese caso es que yo sé que pasó por Rusia y por Holanda, que no haya tenido un estatus permanente en alguno de esos países, porque de haber tenido un estatus permanente en alguno de los países, parece ser que no, entiendo que no, pero si le dieron residencia permanente, un estatus permanente en alguno de los dos países, hay una prohibición de pedir asilo si tiene un reasentamiento establecido en un tercer país antes de llegar a los Estados Unidos. No creo que sea el caso de ella, por lo que estoy entendiendo. Creo que no le dan estatus permanente a los cubanos en Rusia. Ella termina acá en Estados Unidos y de ser así, sin tener la oferta o la residencia permanente en el tercer país, ella debería de calificar para asilo. Lo que tiene que presentar el asilo antes del año, tiene que identificar dónde presentarlo. O sea, porque si está con la Corte de Inmigración, lo tiene que presentar directamente con la Corte. Si todavía no la han citado a la Corte, lo tiene que presentar con el Servicio de Inmigración. Referente a la I-220A, yo le pidiera afirmativamente un parol con Inmigración y Control de Aduanas, explicando las circunstancias, que no pudo regresar a su país, que es una persona que por motivos urgentes, humanitarios o interés público, merita el parol 212D5 para que pueda ajustar bajo la ley de ajuste cubano. Entonces yo creo que debe de hacer las dos cosas.
Gracias, doctor Ángel Leal, por estar aquí con nosotros en Arcoiris.
Cómo no, un placer siempre. Gracias por la invitación.
Punto final, así se despide el equipo integrado por Patricia Martínez, Tony Simón y Aurelvis Cabrera. Te espero la próxima semana para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.